En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:33. ¿Qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo de Madrid en el Mediodía COPE en este 17 de enero. A esta hora, como cada viernes, te contamos ya la vida de la Iglesia que peregrina en Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Yo siempre me cuestionan, me generan la interrogante de a qué llamamos discapacidad. Porque, bueno, ciertamente ellos pueden tener una discapacidad de tipo intelectual. Pero ¿quién es el que no tiene discapacidades en la comunidad parroquial? Yo me declaro discapacitado. A lo mejor no en la dimensión intelectual, pero en otras sí. O sea, para nosotros son un regalo. Y son un regalo en lo humano, pero sobre todo en el testimonio de fe.
Es uno de los catequistas de la parroquia Santa María Madre de Dios de Tres Cantos, donde desde hace 7 años llevan ofreciendo catequesis a personas con discapacidad intelectual. Se trata de un programa específico ante la petición para que estas personas pudieran crecer en la fe en comunidad con un lenguaje propio y adaptado. En esta parroquia lo han integrado a través de la pastoral de jóvenes.
Los adultos normalmente nos complicamos en cuanto a la espiritualidad y la fe mucho la vida. Y yo veo que aquí las cosas son más sencillas. Tienen mucha facilidad para ir al fondo de las cosas. Y de una manera muy, muy clara y muy bonita.
Los catequistas viven junto a ellos momentos muy hermosos. Estas personas cuentan que les gusta rezar y comprueban la importancia que tiene para todos ellos el vivir la espiritualidad de una forma sencilla.
La parroquia es un lugar de recogimiento, de oración, donde se comparten cosas, donde se viven momentos bonitos y la parroquia es un punto de apoyo en mi vida.
Yo vengo aquí para informarme más y creer un poco más a Dios y para estar con todos juntos. Que divertimos mucho.
En general, a mí lo que me gusta es rezar mucho, rezo en casa.
Y pasar con mis compañeros y con las catequistas. Luego hay con algunos que salimos los sábados y los domingos.
Rezamos y oramos a Dios. ¿Qué es lo que más me gusta? Que me entienden y me siento apoyada.
Hablar de Dios, bueno, y conocer cosas nuevas.
Preciosa labor, desde luego, la que hacen junto a estas personas con discapacidad en esa parroquia Santa María, Madre de Dios de Tres Cantos. Pues ahora, a la 1:36, vamos a ocuparnos ya de otros asuntos de la actualidad de la Iglesia de Madrid en este espejo, en el Mediodía COPE de este tercer viernes de enero. Vamos a comenzar el repaso a lo más destacado de la actualidad informativa en nuestra archidiócesis. Un año más, la Iglesia de San Antón celebra hoy la fiesta de su titular, San Antonio Abad, con la tradicional venta de panecillos y la bendición de animales. Esta mañana y también esta tarde a las 8 va a tener lugar la bendición de animales, además de las tradicionales vueltas de San Antón. Allí, siguiendo todo ello, está nuestro compañero Ramón García Pellegrín. Ramón, buenas tardes.
Buenas tardes, Mario. Se está nublando aquí en la calle Hortaleza, en la parroquia de San Antón, pero no importa, hay muchísimo ambiente a esta hora. Los dueños de las mascotas y de los animales han querido venir, no han querido perderse las tradicionales bendiciones para sus animales hasta las 8 de la tarde, como tú decías, y desde las 10 de la mañana. Vamos a escuchar a algunos de ellos porque han venido con sus perrillos, con sus gatos, con sus pájaros, sus cobayas. Vamos a escuchar lo que nos han contado al micrófono de COPE.
Pues hemos venido a bendecir a mis niños y nada, llevo ya muchos años viniendo y para mí es un día muy especial. Tengo uno que es un bebé, entonces este es el primer año y bueno, uno se llama Chas, el otro Blas y el otro Figo.
Yo vengo desde Alcalá de Henares a posta, pues porque me gusta que les bendicen directamente, las galletillas comprarlas, las guardo todos los años de un año para otro una galleta y es verdad que está blandita y me encanta el sitio.
Bueno, pues a bendecir a mi gatita para que pues tenga mucha salud y bueno, me dure mucho tiempo conmigo.
¿Es muy mayor la gata?
No, apenas va para el año. Se llama Kira.
¿Kira?
Se llama Kira.
Y ahora va a cumplir un año. Es una preciosidad, ¿eh?
Sí, muchas gracias. Sí.
¿Te hace mucha compañía?
La verdad sí. No sé, siempre dicen que los gatos pues son más independientes o así, y que los perros hacen más compañía, pero a mí la verdad, ella me ha hecho mucha compañía a mí.
Una auténtica gata mariachi con su sombrero mexicano y todo. Bueno, pues muchísimo ambiente aquí en San Antón. A las 12 se ha celebrado la misa mayor. A las 7 de esta tarde, misa solemne. Antes, el pregón a cargo de Rafa, del cantante de Los Hombres G. Y después también, a partir de las 7:30, pues habrá las tradicionales vueltas de San Antón, esa procesión por aquí por el barrio de Choca, y la fiesta que va a continuar durante todo el fin de semana hasta el próximo domingo.
Muchísimas gracias, Ramón García Pelegrín. La fotografía de la mañana en la iglesia de San Antón, con todas esas personas que se acercaban para que fueran bendecidos sus animales. Son muchas, las parroquias durante este día también, la del Sagrado Corazón de Jesús, Santa Catalina de Alejandría, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, o incluso en Tres Cantos, Santa Teresa de Jesús también. En fin, vamos con más asuntos. El domingo pasado concluíamos el tiempo de Navidad con la festividad del bautismo del Señor. Como te contábamos hace una semana, el Cardenal Osoro celebró en la catedral el bautismo de dos niños. En su homilía recordaba la importancia de este sacramento e invitaba también a glorificar a Dios y escuchar su voz cada día.
Una voz que nos invita a todos nosotros a decir siempre gloria a Dios. Nos invita también a releer nuestra vida desde esa vida que nos dio el Señor también por el bautismo y desde esa vida que vamos a transmitir a estos dos niños, esa vida de Cristo que nos hace vivir con una originalidad singular, iluminados, paseando por este mundo y cambiando este mundo.
Más asuntos, menos hostilidad, más hospitalidad. Es el lema de la vigilia por las personas encerradas en los centros de internamiento de extranjeros que va a tener lugar mañana a mediodía. Un acto de silencio y oración compartida en homenaje a las personas encerradas en esos CIE que tendrá lugar en la plaza de Aluche, en el metro, en la salida de la Avenida de los Poblados. Durante esta jornada se van a leer testimonios de personas internas y también un texto de posicionamiento frente a esos CIE y la hostilidad creciente. Y un apunte más, el domingo celebramos la festividad litúrgica de San Juan de Ribera, la parroquia que lleva su nombre va a honrar en esta jornada a su titular con una Eucaristía presidida por el Cardenal Osoro a las 8 de la tarde. Así hemos llegado a la 1:40. En un instante vamos a hablar del proyecto Repara para la prevención de abusos y la atención a víctimas que ha presentado y puesto en marcha esta semana el Arzobispado de Madrid. Enseguida te cuento todo con detalle en este Espejo de Madrid en el Mediodía COPE.
En Mediodía,
el Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:41, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en el Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE de este viernes 17 de enero. El Arzobispado de Madrid ha puesto en marcha el proyecto Repara para la prevención de abusos y la atención a víctimas. Lo hace desde el convencimiento de que estos suponen una forma inaceptable de cosificación de las personas y también una degradación moral contraria a la ética más elemental y a los valores del Evangelio. Vamos a hablar de todo ello con el coordinador de la iniciativa, el académico, filósofo y profesor de la Universidad Pontificia Comillas, Miguel García Baró. Hola, Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, esto es la concreción de eso que decía hace algunos meses nuestro obispo auxiliar, Monseñor José Cobo, del no mirar a otro lado, de dar un paso firme, ¿no?, para intentar reconstruir lo dañado, y se hace patente, por tanto, el firme compromiso de la Iglesia en favor de cualquier persona que haya sido víctima de abusos, con independencia, yo creo que eso sí que hay que dejarlo claro, de quién haya sido el agresor, de si pertenece o no a la Iglesia Católica, ¿no?
Efectivamente, sí. Hay que añadir a eso que además el proyecto está vuelto sobre todo también hacia el futuro, porque no es únicamente que reconozcamos lo que ha ocurrido, que atendamos fundamentalmente a la víctima, que reparemos en lo posible su vida, sino que pretendemos paliar o ojalá hacer imposible que nuevos abusos, por lo menos, en fin, tan escandalosos como los que hemos conocido recientemente, pues se repitan.
Necesitábamos, desde luego, una voz conjunta desde la Iglesia, en este caso desde la que peregrina en Madrid, claro, para unar esfuerzos, para encontrar soluciones entre todos en medio, como tú estabas hablando, ¿no?, de ese camino de tanto dolor. Te preguntaría cómo ha sido este tiempo precisamente de trabajo interno, ¿no?, para organizar este proyecto Repara del que estamos hablando.
Por una parte teníamos que mirar en torno nuestro y también pensar con toda autenticidad qué es lo que queríamos hacer cada uno de nosotros. a mí me ilusionó desde el principio ver que se trataba de algo con lo que la Iglesia no simplemente responde a una situación de hecho, sino que se adelanta a servir a la sociedad con lo que realmente es su espíritu, su centro. Porque parece que la Iglesia, en fin, desde muchas miradas que se echan a ella, solo con las gafas de los escándalos, y de, pues es una institución que viene a menos, que está apagada, que no tiene nada que decir, que no tiene que servir a la sociedad, y es todo lo contrario. Entonces el esfuerzo en estos meses ha sido más bien, pues reunamos personas, veamos exactamente lo que queremos hacer, acondicionemos unos locales y además pues intentemos ver si es posible una financiación externa que nos ayude, puesto que la archidiócesis va a hacer esto, claro, absolutamente gratuito para cualquier persona que venga. Eso ha sido lo complicado, digamos.
El proceso comenzará, claro, con la escucha de las personas, pero quizá, Miguel, una de las cosas más duras es el dar, ¿no?, el primer paso. Por eso, aunque habéis habilitado un espacio, lo estabas tú contando, está en la calle Santa Hortensia, donde se va a atender a estas personas para ayudarlas, habéis habilitado un correo electrónico porque quizá puede ser esa forma, ¿no?, de que la gente pierda ese temor a dar ese primer paso.
Sí, sí, efectivamente, hay un correo electrónico habilitado que en este momento se encuentra dentro de la web del arzobispado.
Uh-huh. Atención, repara, @archimadrid.es, ese es el correo.
Uh-huh. Exactamente. Además hay dos teléfonos, uh-huh, un móvil y un fijo, pero bueno, el uso de los dos es el mismo, porque en definitiva va a saltar inmediatamente a la persona, a las personas que están en la ayuda inmediata, en la acogida inmediata, y vamos a procurar que, aunque los locales de Santa Hortensia de momento van a estar solo disponibles para la gente que quiera acercarse allí el lunes por la mañana y el miércoles por la tarde, uh-huh, estos teléfonos están continuamente a disposición y la atención queremos que sea lo más inmediata posible.
Claro. En función de cada caso también, Miguel, se va a incluir un acompañamiento desde el punto de vista terapéutico, pero también espiritual y jurídico. Por tanto, lo que os habéis unido allí es un equipo, ¿no?, multidisciplinar que vas a coordinar tú precisamente.
Eso es, sí, yo hago la labor de coordinación y me dedicaré también fundamentalmente a esto de crear programas de prevención, de formación hacia el futuro. Y por tanto tenemos canonistas, tenemos juristas civiles, tenemos psicólogos, tenemos también escuchas. Esto es algo que fundamentalmente se forma dentro de los Camilos, en sus máster de duelo o máster de escucha de duelo, ¿no? Uh-huh. Y esas van a ser las personas que estarán en la primera línea. Y luego también tenemos efectivamente gente que puede asistir espiritualmente, ya que aquí se trata de que cada víctima tiene que ser mirada en su originalidad. Entonces, dentro de lo que significa siempre tener detrás, digamos, unos protocolos de acción, pero aquí el problema, la cuestión es acompañar a cada uno exactamente como él quiera, como él necesite, ser acompañado y hasta donde haga falta.
Has hablado tú, fíjate, de la escucha, de la atención, de la reparación, y has apuntado algo de la formación, por eso precisamente también te quiero preguntar, ¿no? Porque se ha asumido el protocolo de actuación ante un posible caso también de abusos a menores de escuelas católicas, pero Proyecto Repara asume la formación de los agentes de pastoral, de educación, de cualquier persona que esté interesada precisamente en todo ello. ¿Cómo se va a hacer este proceso también tan importante?
De momento, durante este curso vamos a reunir información, vamos a ver las muchas cosas buenas que ya se están haciendo aquí mismo en Madrid. Y una vez que hayamos podido ver de qué modo entramos en colaboración con esas iniciativas, como nosotros no estamos solo volcados en los abusos sexuales, menos aún en los abusos sexuales a menores, que es un tema muy central, por ejemplo, en la formación que se da ahora en la Universidad de Comillas, o en la formación que se imparte en los claretianos, pues tendremos seguramente que complementar con algunos módulos sobre educación afectiva, educación sexual. Yeah. Incluso yo creo que debemos insistir en que es muy importante en la formación de los futuros sacerdotes que a esto se le preste una atención realmente, no diré central, pero muy intensa, porque los abusos sexuales, y de ahí que nosotros no nos dediquemos solo a ellos, en realidad parten normalmente de un abuso de autoridad, de un abuso de conciencia, y por tanto de una cierta manera enfermiza de entender el pequeño poder que cada uno tiene o el poder mayor que cada uno tiene en su puesto social o en la jerarquía de la Iglesia.
Pues, como dice el Papa, tenemos el deber de escuchar atentamente este sofocado, grito silencioso provocado por los abusos. La Iglesia tiene el deber de ofrecer todo ese apoyo necesario, valiéndose de expertos en esta materia, y de ahí pues que desde la Iglesia de Madrid se atienda a través de este proyecto Repara para la prevención de abusos y la atención a víctimas. Vamos a recordar que están en la calle Santa Hortensia, número 5, y también hablaba Miguel de ese número de teléfono. Lo vamos a dejar, aunque bueno, esto se puede encontrar en la página web de Archimadrid, 618-304-666. Repito, 618-304-666. Miguel García Baró, coordinador de este proyecto Repara, muchísimas gracias por acompañarnos. Hablaremos seguro dentro de algún tiempo para ver cómo está resultando la experiencia. Un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Nada, muchísimas gracias y un abrazo. La difusión de esto es esencial.
Claro que sí.
Gracias.
Pues así hemos alcanzado la 1:49. Estamos ya en la recta final de este Espejo de Madrid, en el medio día COPE de este 17 de enero.
Hablaría casi de dos sentidos. Uno es el tema de la providencia amorosa de Dios, que estos náufragos perciben a través de la solicitud, del cariño de los isleños. Y por otro lado, otro tema importante y de actualidad para nosotros es el tema de las migraciones, y esto está presente en estos materiales. ¿Cuántas personas no viven esta experiencia de Pablo y sus compañeros? ¿Y cuántas personas a veces son recibidas, acogidas con indiferencia cuando no son echadas? Y otras veces, en cambio, tienen la suerte también de encontrar personas que acogen.
Escuchabas a Manuel Barrios, nuestro delegado diocesano de ecumenismo y diálogo interreligioso y además secretario general de la COMECE, hablándonos de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, que se va a celebrar desde mañana y hasta el próximo 25 de enero. Este año, con el lema "Nos mostraron una humanidad poco común". Como es habitual, recogiendo la invitación del Consejo Pontificio para la promoción de la unidad de los cristianos y la Comisión Fe y Constitución del Consejo Mundial de Iglesias, un comité interconfesional con representantes de las distintas confesiones cristianas presentes en Madrid ha preparado un conjunto de celebraciones para esta Semana de Oración, que van a dar comienzo mañana en la Iglesia Evangélica Cristo Vive, en la calle Gran Vía de Hortaleza número 30. Voy a saludar, hablar de todo ello ya con el director del Centro Ecuménico de las Misioneras de la Unidad y además profesor de la Universidad Eclesiástica San Dámaso, con Jaime López. Jaime, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Muy bien. Oye, un lema del que hablaba, tomado del pasaje del Evangelio, donde se narra la tempestad que sufrió la nave que llevaba a San Pablo a Roma con algunos prisioneros y que además acabaron socorridos en Malta. Yo creo que es un relato y un tema, Jaime, de gran actualidad, ¿no? Si pensamos en las travesías de los emigrantes y los refugiados, ¿no?, en busca de un lugar seguro.
Claro, de gran actualidad, y sobre todo que supone un reto para el discernimiento de la Iglesia. Aquí, en estos signos de los tiempos, la Iglesia también puede intentar comprender qué palabra está dirigiendo Dios y cómo podemos ser dóciles a ella.
Este año el Consejo Ecuménico de las Iglesias y el Pontificio Consejo, decíamos, para la promoción de la unidad de los cristianos, han encargado estos materiales para el octavario a las iglesias cristianas de Malta y de Gozo como recuerdo de la fiesta del naufragio de San Pablo, ¿no?
Eso es. En Malta celebran el 10 de febrero el naufragio de San Pablo porque fue la ocasión que utilizó el Señor para hacer llegar el Evangelio a su tierra. Y el relato del capítulo, de los capítulos finales del libro de los Hechos de los Apóstoles, pues son como el texto inspirador y el hilo conductor de todas estas reflexiones y estos materiales.
Es muy hermosa, ¿no?, y muy real esa metáfora del mensaje también de este año, decíamos, porque para que la nave de la Iglesia no termine, ¿no?, encallando contra esos arrecifes de la increencia, también del rechazo de la proclamación del Evangelio, es precisa nuestra reconciliación como cristianos, ¿no? Y a veces pues nos podemos dejar vencer por las dificultades del camino, ¿no?, hacia la unidad tan deseada.
Claro, y la Semana de Oración tiene este objetivo principal: hacernos tomar conciencia de que los cristianos todavía estamos lejos de esta unidad plena y visible que Cristo quiso para su Iglesia. Esto nos lo recuerdan los obispos de la Conferencia Episcopal y su mensaje que han dirigido para esta semana, y cómo esta unidad es fundamental para que la Iglesia pueda cumplir su misión en el mundo y pueda ser el signo que el Señor quiere.
El ecumenismo, Jaime, es una de las prioridades del pontificado de Francisco. El Papa, yo creo que lo explica además de una forma muy sencilla y rotunda también a la vez, el carácter y los tiempos de este camino, porque dice que la unidad no es el resultado de nuestros esfuerzos humanos o el producto, ¿no?, de la diplomacia eclesiástica, sino que es un don del cielo, y por eso es tan importante una semana de oración como esta para llevar todo esto a cabo, ¿no?
Eso es, el Papa Francisco verdaderamente está siendo un testigo y un acicate enorme para todo el movimiento ecuménico, para la Iglesia Católica y para las comunidades cristianas pues protestantes y las iglesias ortodoxas, que verdaderamente consideran muy muy bien y como gestos muy valiosos todo lo que el Papa Francisco está haciendo, ¿no? Esta insistencia suya en un ecumenismo, yo diría, me gusta decir, muy peregrino, que se da en el camino, ¿no? Y luego un ecumenismo muy pastoral, en línea con la perspectiva típica que tiene nuestro Santo Padre de poner todo en salida, pues un ecumenismo también como muy pendiente de la vida de las iglesias, de la vida concreta de los hombres, muy pegada a los pobres, etcétera, etcétera, y a la misión también, claro.
Hablamos en esta semana, se ponen en valor la cooperación, el diálogo y, por supuesto, la oración conjunta. Y en torno al tema general del que hablábamos antes, de ese lema, decíamos cada día también hay una celebración prevista en un templo distinto, ¿no?, con la acogida por parte de las diversas confesiones a lo largo de este octavario. Cada día se escoge un templo, aquí en nuestra archidiócesis, y se invita también a predicar a un miembro distinto de una de esas confesiones, ¿no?
Esto es así, efectivamente. Los materiales sugieren distintos temas para cada uno de los días del octavario, ¿no?, a partir de la riqueza del texto de Hechos de los Apóstoles y de la escena del naufragio de Pablo. Y cada uno de los días, una iglesia cristiana de Madrid hace un poco como de anfitrión, uh-huh, y un representante de una de estas iglesias, pues tiene unas palabras, tiene una predicación, y así hacemos con un gesto muy concreto de unidad y de comunión, pues también nos ayuda a tomar conciencia de todos estos temas.
¿Y por qué este año esos temas? Bueno, son, decías tú, ¿no?, pues 8 celebraciones, 8 grandes temas, no sé, por mencionar algunos de ellos, la reconciliación, la confianza, la hospitalidad, por ejemplo, también la generosidad. ¿Por qué este año en concreto esos temas de reflexión?
Bueno, los temas surgen del pasaje de Hechos de los Apóstoles, ¿no? Cada uno de ellos es como una especie de luz, de detalle de la escena de San Pablo, ¿no? Se ve a San Pablo pues intentando generar paz en medio de los miedos de los tripulantes y de los viajeros del barco que van a naufragar, y por lo tanto aparece pues el tema de la esperanza y de la confianza, o aparece también como los viajeros de esta nave son acogidos por los isleños, y entonces aparecen los temas de hospitalidad y de generosidad. Surgen de la reflexión de los cristianos unidos de Malta a partir de esta lectura de Hechos.
Jaime, ¿cómo es el trabajo aquí en la Archidiócesis de Madrid? Bueno, te preguntaría en concreto por ese trabajo tuyo, ¿cómo es esa labor, por ejemplo, en el Centro Ecuménico de las Misioneras de la Unidad? Porque a veces tenemos la sensación de que solo se trabaja en ello en esta semana de oración, pero el trabajo es muy continuo, ¿no? Casi en un titular, dímelo.
En un titular.
Sí.
Bueno, el Centro Ecuménico busca promover iniciativas divulgativas y pastorales que mantengan vivo el ecumenismo en nuestra iglesia. Yo creo que esto sería lo que tenemos que decir.
Pues queda clarísimo. Te agradezco muchísimo. Semana de oración por la unidad de los cristianos. Recordamos que comienza mañana y todo el plan, todas las celebraciones están en nuestra web, archimadrid.com. Muchísimas gracias, Jaime, por acompañarnos.
Gracias.
Un abrazo muy fuerte,
también.
Jaime López.
Saludos, adiós.
Ahora Marta Ruiz y Antonio Raiz siguen en el Mediodía COPE contándote más historias y, por supuesto, toda la información de este viernes 17 de enero. Volvemos con la vida de la Iglesia de Madrid en 7 días. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Rafa Nieto, el saludo de Mario Alcudia. Que te vaya bien.